Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
¿Parece bien esta música para hablar de filosofía?
Es la música de Terminator 2, You Could Be Mine, de los Guns N' Roses, del disco Use Your Illusion. Me parece una pasada, claro.
¿Te parece acertada?
Me parece acertadísimo. Felicidades, compañero de la pecera.
Tenemos muchos recuerdos, supongo que ustedes también, los oyentes, por la colaboración que tuvo en este programa Vico, David Pastor Vico, el gran Vico, que estuvimos dos temporadas. Venías por aquí,
sí, señor.
Y siempre rematabas con... yo no me imaginaba que estas canciones podían decir cosas un poco con profundidad o para pensar al menos, ¿no?
Claro, cosas que por lo menos te dejan la intención de reflexionar un poco. Y claro, el heavy metal, como cualquier representación de la cultura popular, pues toca los temas populares, y entre ellos está la vida, la muerte, el amor, defraudar Hacienda, cosas populares.
Cosas populares. Bueno, Vico es comunicador, ha sido profesor durante muchos años en México, también ha tenido que ver con las universidades de aquí de Andalucía, es experto en ética de la comunicación y sobre todo transmitir valores, tiene varios libros publicados, Ética para desconfiados, también Era de idiotas. Correcto. Y ahora ha aparecido este libro, Filosofía para desconfiados, publicado en Ariel, una reivindicación de nosotros, que este libro lo habías publicado en México.
Este fue mi primer libro serio, Jesús. El primer libro serio como autor filosófico que saco en México. Sale en un primer momento, salió con una edición muy modesta de una editorial pequeñita de México, bajo el título La soledad de los pájaros. Y bueno, pues quiso la suerte que se vendieran más de 3.000 ejemplares, o sea, tuvieron que hacer tres tiradas, y apareció Planeta y dijo: esto me lo quedo, que de esto que en México o en cualquier país se vendan 3.000 ejemplares de un libro de filosofía, tiene mucha amiga. Salió el libro publicado en el año 2019, en junio, y bueno, ahora por la sexta o séptima reimpresión, se han vendido 40.000 libros, es un bestseller, y lo he visto, lo vi hasta anunciado en el Metro de México. Imagínate, sí, qué locura de ir en el metro y ver tu libro anunciado en las marquesinas del Metro.
¡Qué alegría! Hombre, ¿sigue yendo por México?
Por
¿no?
supuesto, claro, claro.
Pero ahora ya como conferenciante o...
Claro, asesor. Bueno, yo tengo México metido en casa, porque mi esposa y mis niñas son mexicanas, pero sí, voy mucho para México, porque además mis libros se siguen vendiendo muy bien, soy bestseller en México de cualquiera de mis tres obras publicadas allí. De hecho, mi contrato raíz está allí, con lo que saldrá pronto un libro más allí en México y después saldrá en España. Y claro, tengo que ir porque, bueno, pues porque allí soy el rockstar de la filosofía, entonces bueno, habrá que ir, ¿no? Sí, habrá que ir.
Porque ha llegado a concentrar más de 10.000 personas para un acto tuyo.
Exactamente, una locura.
O sea, que tiene recorrido allí y aquí también. Bueno, y tú, el título es Filosofía para desconfiados. ¿Tú de quién te fías?
Uy, yo me fío de muchísima gente. Mira, yo puedo dudar. La filosofía te enseña a dudar. Dudar es bueno, dudar es bueno. Pero dudar significa no tener las cosas claras. No significa desconfiar. Yo no tengo por qué desconfiar a priori de nadie. Puedo dudar de las personas. Y dudar es un ejercicio sano. El problema es que estamos confundiendo la falta de confianza con la sospecha. Y esto sí es peligroso. La sospecha viene del latín suspiciere. Suspiciere es como mirar desde abajo esperando encontrar algo siempre, algo malo. Por lo tanto, cuidado con la sospecha. No seamos desconfiados patológicos, porque nos va muy mal si somos desconfiados patológicos, y tampoco seamos grandes sospechadores. Dudemos de las cosas y que nos queden claros. Ahora, eso sí, que tu vecino resulta que parece un ganso, grazna como un ganso, vuela como un ganso, lo matas, te lo comes y sabe a ganso.
Sí.
Tu vecino era un ganso. No te estabas equivocando. O sea, hay señales que te enseñan. Pero de ahí a desconfiar de todo el mundo es una línea muy delgada que nos lleva a la putrefacción de la sociedad.
Y de las personas que dicen: yo no me fío ni de mi padre, ¿tú qué piensas?
Yo con un palo las quiero muy lejos de mí. Yo con un palo, así las achucho con un palo, las alejo de mí. Porque una persona que dice yo no me fío ni de mi padre significa que no se fía ni de él. Nuestros padres son parte de nosotros, no solo por la carga genética, sino por la carga conceptual, familiar. Cuidado con estos desconfiadores profesionales, porque al final, decía Aristóteles, no confíes en alguien que no tiene amigos. Un desconfiado patológico no puede tener amigos, porque aquel que no tiene amigos es imposible que sea feliz. Y yo quiero gente feliz a mi alrededor.
Ahí, ya que tú citabas y siempre contigo nos traes citas y nos traes pensadores, yo tenía aquí una preparada. Confiar en todos es insensato, pero no confiar en nadie es neurótica torpeza, de Juvenal, el poeta satírico de principios, sí, bueno, sí, de ¿no? la era cristiana, ¿no?
Y Juvenal tiene toda la razón. A ver, cuando uno dice es necesario que confiemos en los demás, esto no es un cheque en blanco. O sea, es necesario tener la suficiente fuerza intelectual como para saber de quién puedes y de quién no puedes, pero sobre todo para saber a quién das las oportunidades y a quién se la quitas. Creo que es mucho más importante esto, porque a priori el desconfiado le quita la oportunidad a todo el mundo. Quitar la oportunidad de conocer a gente es hacerte más tonto. Esto lo repito por si a alguien se le ha ido. Quitarte la posibilidad de conocer a gente es hacerte más tonto. Porque si algo tiene nuestro cerebro es que gracias al conocimiento de la diferencia se ensancha. Conociendo la diferencia, ensanchamos nuestras formas de pensar. Pero las diferencias son los otros. Ahora, si nos quedamos con el que piensa igual que yo, Bigorra, qué mal vamos, ¿eh?
Entonces vamos camino a la destrucción con los algoritmos.
Por ahora vamos con el trabajo de culo y sin freno,
sí. Que lo único que hacen es reafirmarnos en nuestro sesgo.
Correcto.
Y nos dicen lo que queremos oír todo el tiempo.
Los que somos viejos en comunicación sabemos que a esto le llamamos antes la cámara de eco. Uh-huh. Esto era una cosa muy sencilla. Si eras de derecha, pues leías el ABC, leías el mundo. Bueno, pues el algoritmo es lo mismo, pero exponencial. De tal manera que el algoritmo detecta hasta si te gustan los pasteles de queso. Y entonces te pone no más que pasteles de queso y llegas a creer que no puede haber otra cosa mejor que los pasteles de queso en el mundo. Esto es un ejemplo muy tonto, pero sustituyelo por racismo, xenofobia, machismo. Mm. Al final te alimentan lo que tú crees que es lo bueno.
¿Cómo
¿no?
salimos de ahí?
Ah, pues hay varios sistemas muy sencillos que están inventados desde la época de Juvenal y antes. Vamos a hablar con los vecinos un ratito, ¿no? Vamos a hablar con la gente. Tenemos los parques más seguros de la historia de España. Nunca hemos tenido unos niveles de seguridad pública como tenemos hoy en día. Jamás. Si no, lo que tenemos algunos años, nos acordamos de los años 80.
Hombre, tú has vivido en México.
Hombre, y en la España de los 80, que decía mi madre. Pues niño, sí. Ten cuidado cuando vaya al parque, no toque las agujas. Hazme el favor de no tocar las agujas. Por si se nos ha olvidado, eso estaba ahí también, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que hay que hacer es algo tan sencillo como salir a la calle y darnos cuenta que ya estamos programados para hablar con los demás y hablar sin prejuicio. Ya habrá tiempo de decir este es tonto, yo soy tonto. Hablar tranquilamente y de repente son más los que nos unen que los que nos separan.
Una de las recetas que aquí aparecen en este libro, una de las recetas de Vico, que ahora estaba reseñando, es rescatar la confianza para recuperar la felicidad a través de los demás. Entonces, Vico, ¿crees que el incremento que hay de la soledad, que eso aparece continuamente en todas las encuestas actuales, esa soledad actual no querida, demuestra desconfianza, demuestra egoísmo, demuestra desolación?
Es una consecuencia, Jesús, es una consecuencia. A ver, el ser humano nunca es unifactorial. Somos seres complejos y hay muchos factores que nos inciden. Pero se han puesto en línea un montón de factores. Uno, el individualismo atroz, donde todo el mundo se cree mejor que los demás e intenta lanzar a sus hijos a eso. Otro, la desconfianza atroz. Nadie confía en los demás. Y además, siempre estamos intentando mejorar en la vida. Mira qué cosa más curiosa. Nuestros padres se esfuerzan en tener una buena casa. Después, cuando ven que crecemos, intentan darnos una casa mucho mejor. Así que se vende una y nos vamos a otro sitio, a otro barrio. Pero nosotros nos vamos a ir de esa casa. Y al final, sin darnos cuenta, hemos desarraigado a nuestros padres del sitio donde han vivido toda la vida. Y esto significa que este tipo de soledad no deseada es una soledad con la que se está luchando. En el año 2018, el Reino Unido ya abrió el primer ministerio contra la soledad. Sí. Ahora mismo, Alemania está trabajando sobre eso, Francia está trabajando sobre eso, España también. Pero hay otro tipo de soledad no deseada, no solo la de la gente mayor, desarraigada, como pasa en Sevilla o en Málaga, con esta gentrificación de los barrios, que ha hecho que los mayores estén en sitios donde no conocen a nadie. No tienen su amigo ni para jugar a la petanca, ni al dominó, ni para echarse un café. También está pasando con los jóvenes, porque los jóvenes han dejado de conocer a la gente en la calle, la conocen a través de las redes sociales. Ya sabemos, ¿te acuerdas mi lucha siempre con las redes sociales?
Sí,
por Dios, resulta que el filósofo tenía razón. Y las redes sociales están haciendo polvo la psique de nuestros jóvenes y convirtiéndolo en solitario. Hay dos grandes soledades, la de la tercera edad y la soledad de la juventud. La de la tercera edad, ellos ya saben cómo hacer amigos y lo procuran. Lo malo son nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes no saben ya cómo hacer amigos, los hemos castrado en esa posibilidad, son desconfiados, patológicos, y los estamos lanzando al mundo sin las herramientas necesarias para adaptarse mejor y sobrevivir y ser felices, claro.
Tú cuando venías por aquí y te recibíamos cada semana, hablabas mucho del nosotros, que aquí vuelves a hablar del nosotros, en esa lucha contra la desconfianza, la soledad, todos los males que ahora atenazan a la sociedad.
Mira, hay algo, el español es una lengua maravillosa. Como todas las lenguas romances, son lenguas maravillosas. La palabra nosotros, tú que le das bien a esto de estirar la pluma, la palabra nosotros es una palabra preciosa. Nosotros es la conjunción de dos términos, el término otros y el término nos. Como tú sabes, el nos es un yo majestático. En la época en la que se divide el Imperio Romano, Oriente y Occidente, antes el emperador siempre decía yo Claudio, pero de repente ya hay dos emperadores. Ah, yo Claudio y yo Constantino. Bueno, entonces nos, emperador de Roma. De ahí viene el plural majestático del nos. En español, nos y otros es la mezcla del yo con los otros, en un término indivisible, en un término solidario. La solidaridad viene de solidus, que significa la unión de todas las cosas que, aunque diferentes, tienen la misma fuerza cuando están juntas. Si el ser humano ha sobrevivido 300.000 años, no es por la carrera individual de nadie. Que nadie se confunda. Los Elon Musk, los Jeff Bezos, sí, todas estas personas tienen equipos de cientos de miles de personas detrás. Si hemos conseguido sobrevivir y si pretendemos seguir sobreviviendo, es desde el nosotros. El yo es un invento de mercado, el yo es el que compra, el nos es el que es feliz.
Sí. Vico, ¿tú hablas? Sin embargo, perdón, hay muchos, ahora mismo hay muchos mensajes que nos dicen tú el primero.
Claro.
Tú el primero, no pienses en los demás, lo que tú quieras. Claro. Muchas veces la psicología incluso insiste en el yo, en que nos oigamos a nosotros, sí, mismos, que nos pongamos a nosotros por delante de los deseos de los demás.
Claro, mira, eso, a ver, tengo muchos amigos psicólogos y convendrán conmigo, eso es una mala psicología positiva. Esto deriva de una autora rusa que se afincó en Estados Unidos, que tú la conoces perfectamente, Ayn Rand, la que escribe El Manantial, la que escribe La Rebelión de Atlas. Ella llega incluso a decir que el ser humano es egoísta por naturaleza. Todo lo que nos esté escuchando ahora mismo habrán asentado con la cabeza. Sí, es cierto, el ser humano es egoísta por la naturaleza. Pues no, no es verdad. No es verdad. Dice Ayn Rand que el ser humano no debe de sacrificarse jamás por nadie, salvo por él mismo, dice ella. Y sobre esto se monta toda esta idea del yo engrandecido. Sin embargo, Ayn Rand no tenía hijos. Y cuando tú tienes hijos, lo primero que tú sabes, lo primero que tú aprendes, es que si te vas a sacrificar por alguien, va a ser por ellos. Y lo empiezas a hacer desde el minuto número uno, cuando te quitan el sueño durante los próximos años. Y eso echa por tierra cualquier tipo de filosofía del yo que se previene, que se sostiene. No, mire usted, si llevamos 300.000 años, es por la capacidad infinita de los padres de no dormir, de sacrificarnos por los hijos y ser unos hipócritas. Porque cada vez que vemos a un padre, decimos a alguien que no es padre, tendrías que ser padre, no sabes lo que te estás perdiendo, ¿eh?
Sí, no, y tú dices y mantienes también que el ser humano, por lo que estabas hablando ahora mismo de los 300.000 años, que la civilización comenzó el día en que una persona ayudó a otra, en la que una persona bien de salud ayudó a un herido y no lo dejó atrás.
Claro, claro. Es que eso no sabes hasta qué punto funciona. Eso es una anécdota de los años 40 de la antropóloga Margaret Mead. Le preguntaron, ¿cuál es el primer rasgo de civilización humana? Y todos creían que era la aparición del fuego, una lasca de piedra para usarla como una lanza. Y dijo ella, no, la aparición, y esto es cierto, esto es fidedigno, la aparición de un fémur que habiéndose roto se había soldado. Y si se había soldado y aparece soldado, es porque una serie de personas de la tribu decidieron sacrificar su tiempo, sacrificar su posibilidad de que la tribu pudiera sobrevivir mejor para cuidar a una persona. Pero es que es mucho más, en la cima de los huesos apareció el cráneo de una niña ya muy antigua, estamos casi hablando de neandertales, que tenía una malformación. Era obvio que esta niña tenía una malformación y no podría haber vivido hasta los 10 o 12 años, que esto me lo contó Arzuaga, si no hubiese tenido el apoyo de toda la tribu. Y lo consiguió y sobrevivió hasta los 10 o 11 años. Está en nuestra naturaleza el ayudar. Y si no, vean los niños, chicos, que ni hablando, sin embargo, intentan ayudarnos constantemente y se alegran cuando consiguen ayudarnos.
¿Tú estudiaste filosofía, Luis?
Sí, yo la estudié en segundo bachillerato, hace ya.
¿En segundo bachillerato?
No tanto, ¿eh? Que tú tienes 14 años, no me digas tú
14,
ahora.
14, no, hombre.
¿Y tú tuviste profe o profesora?
Profe. Bueno, profe. Los dos. En primer bachillerato tuve profesores.
¿Te contaban así la filosofía?
Bueno, no tan... Es que tú lo estás explicando muy bien y me estoy dando mucho.
Oye, y ahora estás muy presente en la tele.
Sí, claro.
Tú siempre has estado presente en los medios por tu facilidad para comunicar. Pero ahora te veo que estás en la tele todos los viernes en un programa nacional, en el de Al Rojo Vivo.
Al Rojo Vivo con Ferrero, la verdad.
¿Qué tal te va?
Muy bien, el primer sorprendido he sido yo.
¿Y de qué hablas allí?
Yo doy estopa a todo el mundo. O sea, yo tengo la posibilidad magnífica que siendo filósofo no tengo el carnet de ningún partido en la boca. ¿Esto qué significa? Significa que mientras mis compañeros se deben a los medios de comunicación que les pagan la nómina,
sí.
Yo no. Yo vivo de mis conferencias y de mis libros. Entonces, yo analizo sobre la marcha, estos programas van sin guión, yo analizo sobre la marcha las actuaciones de los distintos políticos que iban apareciendo. Si llega un político, sea cual sea el partido, que dice una estupidez,
¿tú?
Ahí aparezco y digo, señores, esto es una estupidez por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y lo explico con pelos y señales. ¿Y sabes qué pasa? Que la gente le agrada, que por fin dice, hombre, alguien que se moja, pero no me mojo, hago un análisis muy frío, muy filosófico, muy ético de la realidad. Y otra cosa, adelanto con perspectiva. ¿Esto qué significa? La filosofía parece un arte de adivinación en la que, como sabemos el pasado, intuimos qué puede pasar en el futuro. Y se acierta mucho. En hace más de un año avisé que el señor Donald Trump, el señor Don Cheto, estaba intentando revitalizar aquello de la doctrina Monroe, ¿no?
Sí.
Yo lo dije en abril del año pasado y me cayó una lluvia de ez en las redes sociales apoteósica. Hace menos de un mes dijo él públicamente que estaba revitalizando la doctrina Monroe. Hay que tener conocimiento, hay que saber aplicarlo y hay que saber comunicarlo, claro.
Mira, a él que estudió filosofía en segundo, solo un curso estudiaste entonces, ¿no?
Dos.
Primero y segundo.
Vale, primero y segundo. Le hemos encargado que te hiciera algunas preguntas.
Va.
Puede salir cualquier cosa, pero esto va sin guión, como en el Al Rojo Vivo, vas aquí...
Yo soy muy malo para estas cosas, que lo sepa. A mí cuando me pillan así...
Ya ves cómo hablo. Venga, ponle un poquito de la música...
¡Hombre!
...que le gusta a él.
Esta canción es de Iron Maiden, del año 82, Halloween Be The Name, alabado sea su nombre, del disco Number of the Beast, y es básicamente el rezo previo a que te cuelguen en el patíbulo, ¿vale? Así que, perfecto esta sintonía para estas preguntas.
Esta es la que dice, marca mis palabras, cree que mi alma vive, ¿no?
Exactamente.
No te preocupes, ahora, bueno, pues venga, dale, no te preocupes y dale,
venga, vamos. ¿Optimista o pesimista?
Realista, que muchas veces no es más que un pesimista bien informado.
¿Razón o intuición?
Razón siempre. La intuición, decía Platón, de todas las formas de conocimiento, la más estúpida de todas y la que no hay que promover jamás.
¿Platón o Aristóteles?
Aristóteles, porque decía Aristóteles, Platón fue mi maestro, un gran amigo, pero soy más amigo de la verdad que de Platón.
¿Saber mucho o vivir intensamente?
Pero las dos cosas van de la mano. Vivir intensamente y no saber nada es de pelele. Esos son los renacuajos en la charca. No, hay que vivir intensamente significa saber mucho y eso te da libertad.
¿Una verdad amarga o una mentira dulce?
Una verdad siempre, hombre, depende. También hay mentiras que son muy buenas. Esto, ¿sabes? Habla de esto San Agustín con los tipos de mentiras y hay mentiras que son blancas, que son muy gustosas. Pero hacer posible la verdad.
¿El orden de los libros o el caos de las ideas?
A ver, no, los libros tienen que estar ordenados. El caos de las ideas es lo que estamos haciendo tú y yo ahora mismo.
¿Desconfiar para protegerse o confiar para avanzar?
Confiar para avanzar siempre. Y cuando avanzando descubres que no puedes confiar, pues lo apartas, lo echas al lado y sigues.
¿La soledad del pensador o el ruido de la calle?
Mira, Rousseau decía, siempre necesito soledad para poder escribir. Sin embargo, la soledad me ha ganado, me ha envenenado el corazón y me ha perdido en las tinieblas.
¿Tener la última palabra o dejar la pregunta abierta?
La pregunta abierta siempre. La última palabra es de neuróticos.
¿Y ser libre o ser feliz?
Pues lo mismo. Son sinónimos. No estás diciendo cosas que sean incompatibles. ¿Tú crees que un esclavo podría ser feliz?
No.
No, ¿verdad? Pues ya está.
Pero una persona libre es siempre un poco feliz, al menos.
Una persona libre, consciente de su libertad, está haciendo un acto de felicidad. La felicidad no es un fin, es un camino. Y para llegar a esa felicidad, ser libre es un requisito importantísimo.
¿Qué música cuando te la pones tú?
¿Eh?
¿Esta música cuando te la pones tú?
Yo constantemente. Yo tengo el teléfono ahí con unos cascos. Yo tengo 50 gigas de heavy metal. Yo tengo toda la banda sonora de Iron Maiden, la tengo metida en mi teléfono. Y otras tantas.
A lo mejor tendrían que darte un programa de heavy metal.
Aprieta. A ver si se hace, que Yellow Mezco está deseando. Tú aprieta.
Bien, pues este es el tercer libro. Los dos anteriores siguen estando vivos, ¿no? Los libros, tus libros.
Absolutamente vivos. Tan vivos como que Ética para Desconfiados va por la cuarta edición, Era de Idiotas va por la tercera edición y este ya pues ha saltado la segunda edición.
O sea que pues te deseo lo mejor. Filosofía para Desconfiados, una reivindicación del nosotros, publicado en Ariel, libro que está ya a la venta y que está funcionando estupendamente. Así es que ya saben dónde tienen que... Y esto nació de cuando tú leíste, o la idea que tú tenías de cuando leíste Ética para Amador, de Fernando Sabater.
Es que Ética para Amador mama de Ética para Nicómaco, de Aristóteles. O sea, todos los que nos dedicamos a la ética intentamos hacer ética para alguien. En este caso, Amador es el hijo de Fernando, Nicómaco era el hijo de Aristóteles, yo no tenía hijas en ese momento, y entonces pensé, ¿cuál es el mayor porcentaje de que una a la población? Pues los desconfiados. Digo, pues ya está, filosofía para desconfiados.
¿Y tú, después de escribir este libro, eres más o menos desconfiado que antes?
Yo soy menos desconfiado que antes, y no de este libro, sino toda mi carrera va sobre esto, y lo que he aprendido, gracias bueno, al ejercicio de conocer gente, es a discriminar a la gente en su momento justo, o sea, no partir del no.
Vico, estamos en un momento ahora mismo tan complicado, políticamente, lo que está pasando, las guerras, las guerras que no tienen ningún sentido, se ha masacrado a un pueblo, ante la indiferencia general parece, ¿no? Parece que el mundo no se está sorprendiendo lo suficiente, no está reaccionando lo suficiente ante lo que estamos viviendo.
Correcto.
A veces se pierde la esperanza en el ser humano.
Y a mí va por días. O sea, yo hay días que me levanto y digo, hoy mejor que no me pregunten nada porque voy a estar muy oscuro. Sí, es cierto, pero la labor de los filósofos es precisamente intentar revivificar esto. ¿Y sabes qué pasa? Que en lo micro, o sea, en espacios pequeños, en un pueblo, en un colegio, se consiguen grandes cambios con estos ejercicios. Lo que necesitamos es que las grandes estructuras de poder se enteren de qué va la película y que dejen de mirar a su ombligo. Y esto sí es un problema enorme, porque ellos solo ven a 4 años vista. Y lo único que les interesa es eso, ¿no? Y claro, si no somos capaces de ponerle nosotros como ciudadanos un freno a eso, a esos 4 años vista, entonces vamos repitiendo constantemente. ¿Cómo se cambia esto? Pues en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestras calles, hablando con los vecinos, comunicándonos, compartiendo nuestros problemas, porque después descubrimos que nuestros problemas son los mismos que los del vecino.
Porque tú has hablado siempre de eso, de empezar por el entorno.
Correcto.
No por las cosas grandes a las que no podemos llegar y que a veces nos vemos abocados, sino por el entorno, lo familiar, el barrio, la comunidad.
Sí, lo que pasa,
pero
cuando la historia te arrolla como ahora, ¿no? Estamos viviendo que la historia parece que nos está arrollando y hay como una especie de, no sé, yo me siento mal.
Sí, y hace bien en sentirte mal, porque es esta angustia, decían los existencialistas franceses, es la angustia de la elección, porque estás condenado a ser libre y tienes que elegir, y eso es lo que nos angustia, tener que elegir. El problema es que nos angustia tener que elegir solos. Y ahí está el truco. A ver, situaciones como esta se llevan dando toda la vida. Decía Tucídides, por ejemplo, ya que estamos citando a la gente vieja, Tucídides del siglo IV antes de Jesucristo, que la paz no existe. Pues toma ya, ¿eh? Decía Tucídides, la paz no existe. Lo que existe son la guerra y periodos que hay entre las guerras a lo que llamamos paz. Pero la paz nunca ha existido como concepto universal, solo entre guerra y guerra. Y esto es algo que tenemos que aprender. Tenemos que ser conscientes que nuestra maldita naturaleza estúpida nos lleva constantemente a cometer los mismos errores. Y que estos errores se acrecentan cuando nos despegamos de lo público, del otro. Cuanto más nos encerremos en casa, más fácil es que haya una guerra, ¿eh? Pero mucho más fácil. Cuanto más salgamos a la calle, cuanto más ocupemos los espacios públicos, más difícil va a ser. ¿Por qué? Porque, esto no lo digo yo, esto lo dice un sociólogo norteamericano, porque un país con un alto índice, George Morgan, un país con un alto índice de confianza interpersonal es democráticamente más sano, menos corrupto políticamente, es más inteligente y es más feliz. ¿A ti no te da coraje que Finlandia, que tiene más de un 90% de confianza interpersonal, sea por séptimo año consecutivo el país más feliz del mundo? A mí me da mucho coraje, claro. Que yo vivo en Utrera, tío. Yo vivo en un,
pero vive muy bien allí,
que
¿no?
Yo vivo en un paraíso, que nosotros tendríamos que ser, Andalucía tendría que ser la región del mundo donde más felices fuéramos. Tenemos una comida excepcional, un clima excepcional, menos en verano, para quien no le guste, ¿sabes? Y tenemos una cultura de la calle, del hablar con los demás. Los finlandeses están muertos de frío y comen pescado chungo. Nosotros no, no sé. Me comí el otro día unas tortillitas de camarones en San Lucas, en la Plaza del Cabildo, que aquello era para hacerle una antología poética.
Hiciste la cola, porque las imágenes que estoy viendo de las colas del Cabildo son...
¿Será que salgo en la tele? Me lo puse tan rápido.
Desde que sale...
Y te cuelan.
Y además, dos metros de filósofo.
Nosotros somos los que deberíamos de decir, aprendan de nosotros, señores, aprendan a ser felices. Porque aquí, históricamente, se han venido los pueblos a ser felices. Cuando los generales se jubilaban, ¿a dónde venían? A Itálica. ¿Qué significa jubilación? Vigorra, apúntatela, que parece que tú no te enteras.
¿Cuál?
Jubilación significa júbilo, alegrarse, disfrutar. La jubilación es el momento de disfrutar y de alegrarse, del júbilo. Pero no se entera, este señor no se entera.
¿Pero eso que lo está diciendo, para que me vaya?
No, no, en absoluto. Para que sea feliz y que disfrute.
¿Y esta la conoce?
Sí. Espérate que te dé un poquito esto.
Dale un poquito.
Estos son los Countdown to Extinction de los Megadeth.
Pero lo conoces todo.
Bueno, que estos son grandes clásicos de esto es camino a la destrucción, la cuenta atrás hacia la destrucción. El disco, si no me falla de memoria, es Symphony of Destruction, por ejemplo. No me acuerdo ya del disco.
¿Y lo que se hace ahora lo sigues o no?
También estoy siguiendo, en lo que puedo. Hay muy buenos grupos nuevos. El rock no está muerto, está muerto para los que oyen reggaetón, pero para ellos hasta sus propios oídos están muertos, ¿no?
Entonces... Bueno, que tenemos que acabar. Me alegra mucho de verte como siempre con esta energía, con esta capacidad de hacernos la vida más fácil. Entren en cualquiera de sus libros, pero ahora el último, Filosofía para desconfiados. Un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Y a todos ustedes, ya lo saben, disfruten.